Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Daniel 6, del 1 en adelante, dice: Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión ni falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Verso 5 dice: Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Vamos a dar un saltito al verso 7. Verso 7, dice el 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes el decreto que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Vamos ahora a movernos al verso 10, donde dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Versos 12 en adelante dice: Entonces vinieron y hablaron delante del rey acerca del decreto real. ¿No confirmaste edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pidiera a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sería echado en el foso de los leones? Respondió al rey: Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Verso 16 dice: Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: Atención aquí, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. 19. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh, rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Versos 24 en adelante. Y dio orden al rey. El rey dio orden el rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden, que todo el dominio de mi reino, todos, ¿cuántos? Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. A tu nombre y solo a ti se ha dada toda la gloria, todo el honor y toda la pleitesía. Estamos aquí listos para que nos sirvas lo que ya tú tienes dispuesto, Dios mío, para fortalecer, afirmar y alimentar nuestro espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento. Bienvenidos una vez más a todos los que van llegando, a todos los que están. Esta es la casa de Dios y es también su casa. Gloria al Señor. Vamos a predicar bajo el tema: cuando el enemigo quiera callarte, ora más fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el enemigo quiera callarte, ora más fuerte. Es mi deseo que hoy usted pueda recibir todo lo que yo sé que Dios quiere poner en su corazón. Así que le animo a que no se me distraiga con nada. Óigame, con nada. Quiero comenzar diciéndoles que en la Biblia todo lo que nosotros necesitamos está ahí. Oiga bien, todo lo que usted necesita saber para usted crecer está en la Biblia. Todo lo que usted necesita saber para que le vaya bien en la vida está en la Biblia. Todo lo que usted necesita saber para enfrentar sus batallas, para salir vencedor y no vencido de cada una de sus luchas, está en la palabra de Dios. Por eso es importante que usted entienda que la palabra de Dios no es un libro religioso. No, es un manual de vida. Dígalo conmigo, es un manual de vida. Es un manual de vida que te enseña desde cómo comer hasta cómo sentarte. La Biblia exactamente dice en el libro de Lucas, capítulo 14, versos 7 al 11, que cuando tú seas convidado o invitado a una fiesta, una celebración o algún lugar específico, no tomes los primeros asientos, sino que te sientes en el último. No vaya a ser cosa que entre los invitados haya alguien más importante que tú, y que cuando llegue el que es más importante que tú, te tengan que decir a ti que ese asiento no es tuyo. Pero que contrario a eso, si tú tomas el último asiento, lo que va a pasar es que a ti te van a llamar públicamente delante de todos y tú vas a ser honrado. Entonces la Biblia nos aconseja desde cómo sentarnos en un lugar donde se celebra algo hasta cómo comer, siendo Proverbios 23, 1 al 3, el manual que dice, escúchelo bien, mire, cuando comas con gente importante, piensa bien ante quién te encuentras. Si te gusta comer mucho, no demuestres que tienes mucha hambre. No dejes que te engañe la apariencia de esos platillos. Hasta, mire, el primer manual de protocolo es la palabra de Dios. El primer manual de etiqueta es la palabra de Dios. Por eso usted no lo puede tratar como un libro de religión, porque no lo es. Es un manual de vida, es un mapa de vida, y por eso es que el enemigo ataca tanto tu tiempo de lectura de la palabra de Dios. Y tú tienes que proteger y ponerle cerco a lo que es importante para ti. Escúchame, tú tienes que tomar la decisión de ponerle cerco inquebrantable a todo lo que es importante para ti. Eso manda un mensaje a todos los que te conocen diciendo: hay cosas que no negocio. Y entre las cosas que tú no negocies tiene que estar esta, de que tú te conectes con Dios sin que haya usurpadores, ni gente, ni dardos, ni diablo, ni demonio que pueda altercar contra tu comunión con el Señor. Porque de tu comunión con Dios depende tu victoria. De tu comunión con Dios depende tu efectividad. De tu comunión con Dios depende tu avance. De tu comunión con Dios depende tu conquista. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Aleluya. Diga conmigo: gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero la Biblia también dice, gloria al Señor, que nosotros Tenemos que estar listos para enfrentar miedos. Es decir, la Biblia nos prepara para poder enfrentar nuestros miedos, nuestras deficiencias y todo lo que se pueda presentar en el trayecto de la vida. Uno de mis pasajes favoritos está en Isaías 43, verso 2, donde dice: cuando pases por las aguas, oiga, cuando pases por las aguas, yo contigo estaré, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, y la llama no arderá en ti. Esto es interesante porque dice cuando pases. No dice si pasas, porque vas a pasar. Pero cuando pases, asegúrate de pasarlo como yo espero que tú lo pases, con el debido entendimiento de que esas aguas no te van a ahogar y de que esas llamas no van a arder en ti. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Entonces, en esa dirección también la palabra de Dios nos enseña acerca de por qué debemos perseverar en la oración. Déjame decirle algo. La oración no es un fin en sí mismo. La oración es un vehículo, es un puente. Y te explico. Cuando el enemigo ataca tu oración, él no está atacando el hecho de que tú ores porque oras. Él está atacando todo lo que pasa contigo cuando oras. Y lo voy a volver a repetir, la oración no es un fin en sí mismo, la oración es un vehículo. Por eso tú tienes que saber que lo que el enemigo está atacando cuando te ataca la oración es todo lo que la oración produce. La oración produce libertad, la oración produce provisión, la oración produce respuesta, la oración produce iluminación mental. La oración hace que tú puedas entender lo que de otra forma no pudieras comprender. Dice Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios mío, ay no. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo no sé quién te está oyendo a ti, pero déjame decirte algo. Asegúrate de que a quien tú vas a contarle tus penurias sea uno que te puede librar del fuego, sea uno que te pueda librar del foso de los leones, sea uno que pueda hacer imposible lo que parece imposible. Dígale al que le quede cerca: Dios está obrando a tu favor. Díselo como profeta ahora, como un profeta ungido. Dile: Dios está, dile, Dios está, dile, cuidado, dile, si tú crees que no, porque Dios está obrando a tu favor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y yo no sé, pero la gente puede oír muchas cosas y no hacer nada con relación a lo que oye. Pero una cosa yo sé de Dios, que cuando la Biblia dice que Él oyó, vamos a poner algunos escenarios sobre la mesa. Entonces María y Aarón murmuraron en contra de Moisés y lo oyó Jehová. Uf, yo no encuentro una sola vez en la Biblia donde Dios haya oído algo y se quede con los brazos cruzados. Así que yo te vengo a anunciar en esta mañana que Él oyó tu petición y no se va a quedar con los brazos. Ay, 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 ay. No se va a quedar con los brazos cruzados. Dígale a su vecino: Él oyó. Dígale a tres. Dile: Él te oyó. Dile: Él te oyó. Él te oyó. Él oyó lo que tú necesitas. Él oyó lo que tú estás pasando. Él oyó lo que tú quieres. Él oyó el deseo de tu corazón. Dios lo oyó. ¿Alguien dice amén? Amén. Aleluya. Aleluya. Yo prefiero que sea Dios que me oiga, aunque en el momento no haga lo que yo quiero, a que un hombre me oiga y me dé promesas fantasiosas. ¿Quién te oyó? Fue Dios. El rey del universo te oyó. Quien controla todo y hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y nadie le puede decir qué haces, te oyó. Quien hace que los mares se abran en dos, te oyó. Quien hace de lo imposible lo posible. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por tanto, la oración no es un hábito religioso. Es un encuentro con el Todopoderoso. Es algo que igual tú le tienes que poner cerco. Te voy a decir algo, mírame. Las madres que están aquí saben muy bien. Yo sé que no me equivoco cuando digo que si usted tiene su naturaleza activa de madre, es más, el único amor que se compara al de Dios Y claro, mi respeto para todos los padres que, claro, mire, eso es demasiado valioso, el afecto, el amor. Dios mío, la impartición de un padre en un hijo en su casa, eso es algo que no hay forma de describirlo. Sin embargo, yo quiero ahora hacer un énfasis en lo que es el amor de una madre. Isaías 57 dice, se olvidará la madre de lo que dio a luz. Para dejar de compadecerse del fruto de su vientre, ella no olvida, pero si ella olvida, que olvide ella, porque yo no me olvido de los míos, dice el Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces, en esa dirección, escúchelo muy bien lo que le voy a decir. Ay, Dios mío, te amo. El Señor hoy quiere que tú sepas que Él tiene cuidado de ti y que el amor que Él tiene por ti es un amor que nada ni nadie lo cambia. Tus errores no lo cambian. Por eso cuando te equivocas, Él te aconseja para que te levantes. Por eso cuando te debilitas, vuelve a fortalecerte. Por eso cuando te desvías, te trae otra vez porque te ama. Si hay alguien aquí que le falló a Dios, Dios hoy te dice, te sigo amando y te voy a levantar. Si hay alguien aquí que se debilitó, que pecó, que se siente que ya no tiene valor su vida, no, déjame decirte lo que siempre decimos. Tú no eres el error que cometiste. Tú no eres tu fracaso. Tú fracasaste, pero tú no eres un fracasado. Te equivocaste, pero no eres un error. Y quiero que se lo digas al mundo, al diablo, al infierno y los demonios. Yo no soy un error. Yo soy una obra de Dios en construcción. Y si usted lo cree, dele mejor ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Todo lo que el Señor quiere lo hace. Así que usted solamente asegúrese de estar haciendo conexión con quien usted tiene que conectarse. ¿Por medio de qué? Diga conmigo, por medio de la oración. Muy bien. Entonces, fíjense, muchas personas reconocen el poder que tiene la oración. De hecho, piden oración porque reconocen el poder de la oración. Así que usted se encuentra con ellos y en cualquier lugar te están diciendo, ay, ora por mí, y cosa bien. O sea, bien, pedir la oración es bueno. Sin embargo, usted no puede reemplazar la oración que alguien hace por usted por la que usted tiene que tener. Porque hay gente que son mejores cuando piden oración que cuando llevan oración. Entonces, bien, eso está muy bueno que la gente esté orando por ti, vamos a seguir orando por ti, pero mi pregunta es, ¿a qué grado está tu comunión con Dios, la tuya? Porque está bien, imagínate que a Dios todo el mundo le hable de ti, mira fulana, mira fulanito, pero Él no te conoce, porque no es que no te conoce, tu voz no se conoce. Escúcheme. Usted puede ser una persona mencionada en el cielo por su mamá, por su papá, por su tío, por el pastor, por todo el mundo. Pero lo que no se oye es tu voz en el cielo. Dios sabe que tú estás ahí, que tú eres de Él, que Él te formó. Pero tu voz, ¿dónde está? Tu voz. Sin embargo, cuando hay gente que tiene voz conocida en el cielo, hasta los ángeles saben quién es que está hablando en la tierra. Ay, se arrodilló fulano. Ah, esa es la voz de fulano. Ay, Dios mío, dime. Dice el Salmo 91, verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Hay gente que no entiende que es imposible que Dios reciba el amor de alguien, la entrega de alguien sin ponerlo en alto. La gente se ofende con quien Dios pone en alto. No hay forma de que usted pueda impedir que Dios ponga en alto a quien le da su amor. Entonces yo he visto que mucha gente que no entienden cómo se maneja el tema del reino se ofenden cuando ven a alguien que Dios pone en alto. Dígale a su vecino, no te ofenda, dile. Dile, eso no es problema mío. Habla con él, habla con mi papá. ¿Alguien puede adorar aquí? Es que no te puedes ofender con quien Dios pone en alto, porque es que si el hombre sabe recompensar a quien hace las cosas bien. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Yo siento a mi padre. Dígale a su vecino, abróchate el cinturón que Dios te va a hablar hoy. Ese vecino tuyo como que no te cree mucho. Dile, tú estás en soplo. Dile, abróchate. Dile. Dile, abróchate. Abróchate que Dios te va a hablar hoy. Quiero que usted sepa que el texto que estuvimos viendo es exactamente Daniel capítulo 6. Y señores, como les acabo de comentar, es un capítulo cargado, lleno de riqueza, muchísima, muchísima sustancia. Y creo que para cualquier predicador resultaría ser un gran desafío poder tocar ese capítulo y no sentir que no le dé el tiempo. Pero Dios nos va a guiar, y entre eso que el Señor nos ha puesto en el corazón hacer en esta mañana, por dirección de Él, quiero que tú, por favor, sepas que ahora mismo este mensaje tiene un nombre y un apellido, y es el tuyo. Ahora mismo yo no quiero que tú pienses de que allí, que aquí, nada de eso. Es tu nombre y tu apellido. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto Dios te lo sirve a ti para traer respuesta a tu espíritu. Así que escucha bien esta palabra que viene de Dios. Hay varios elementos en el capítulo 6 del libro de Daniel, hay varios. Y entre los que están ahí, pues podemos ver que número uno está el reinado del rey Darío. Quiero aclarar algo importante que todos ustedes tienen que saber, y los que lo saben tienen que recordar. Cuando esto acontece, Daniel no está en Jerusalén. Daniel había sido llevado cautivo por los babilonios. Dios no le impidió a Daniel ser llevado a Babilonia. ¿Por qué? Porque lo quería usar ahí. Y hay lugares donde Dios no te impide llegar, aunque sean incómodos para ti. De hecho, hay lugares de donde tú quieres que Dios te saque. Pero como Dios te hizo para la gloria de su nombre, Él a veces te pone en lugares incomodísimos, muy incómodos. Pero para hacer que tú cumplas ahí un propósito. Él te manda a ti como su delegado. Él te manda a ti como su embajador. Y hablando de esto, el apóstol Pedro dice, nosotros somos embajadores de Cristo. Una de las cosas que hacen los embajadores es que no tienen una opinión personal. Hablan según el gobierno que representan. Entonces, en cada lugar donde Dios te pone, tú no puedes hablar lo que a ti te parece, es lo que Dios dice. Porque tú eres un embajador, un delegado que los representas. ¿Alguien dice amén? Entonces, en el reinado del rey Darío está Daniel. Y la Biblia dice que el Señor llevó a Daniel juntamente con Sadrach, Mesach y Abednego y gran parte del pueblo cuando fueron llevados cautivos por los babilonios. Y algo interesante aquí es que Daniel está en un ambiente hostil. Comencemos considerando quién aquí está en un ambiente hostil, ya sea en su trabajo, ya sea en un proceso que esté pasando de familia. Hay momentos donde el ambiente se pone hostil, donde las cosas se complican, donde tú sientes que se activa una guerra, a veces hasta sin causa, en contra de ti. Y cuando quieres correr, el Espíritu Santo de Dios te habla y te dice, yo te quiero aquí, yo te quiero aquí. Y si intentas salir, vuelve y te lleva, porque tu tiempo no se ha terminado ahí. Y le vengo a hablar a alguien, escúchame, cuando Dios no te libra, no te saca de un lugar incómodo, es porque te va a usar con poder y gloria ahí. Tú vas a tener su respaldo ahí. Él te va a acompañar ahí. ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí? Jonás, dice la palabra, que fue enviado por el Señor a un lugar, a un pueblo llamado Nínive. Pero él no quería ir para Nínive. ¿Tú sabes lo que hizo? Cogió una nave que lo llevaba para el lado contrario, llamado Tarsis. Y el Señor, aleluya, le trancó el juego a Jonás. Cuidado si tú te pones a jugar ajedrez con Dios, que no le vas a ganar. Tú puedes ser el genio del universo y a Dios tú no le vas a ganar. Él sabe mover las fichas. Porque mira, los peces los reconocen. El mar los reconoce. Ay Dios, los mares, el viento, ay, alguien tiene que ayudarme, los reconoce. Y esto funciona así de simple. Déjame explicarte cómo es que esto funciona. Tú obedeces a Dios, toda la creación está alineada a tu favor. Por eso fue que cuando Elías dijo, no va a llover sino por mi palabra, no llovió. Porque cuando usted se pone a obedecer a Dios, los elementos de la creación tienen que alinearse y reconocer que hay un delegado en esta tierra de parte del cielo que está haciendo la voluntad. Alguien tiene que ayudarme a predicar esto hoy. Hay gente que quiere que las cosas le salgan bien actuando en contra de lo que Dios quiere que ellos hagan. Tú quieres que te vaya bien, alíniate. Alíniate con lo que Dios quiere que tú hagas. Escúchame, porque así como no le fue bien a Jonás. Y el problema de esto es triste. Lo que voy a decir es muy triste, pero es real. El problema de esto es que la terquedad espiritual de muchos no solo los afecta a ellos, sino a quienes van con ellos en la nave. No solo te afecta a ti, sino que afecta también tu casa. No solo te afecta a ti, también afecta a tus hijos. No solo afectó a Jonás, afectó a la gente que iba con él en la nave. ¿Y tú sabes lo que tuvieron ellos que hacer? Tirar a Jonás al mar. Diciendo, mira Jonás, el lío que tú tienes, resuélvelo tú. Pero nosotros no queremos ser causa. El problema es que todo el mundo no te va a tirar a ti al mar. Tus hijos no te van a tirar, ni tu esposa tampoco. Tu marido tampoco, tus padres tampoco. Pero pregúntate, ¿será justo que por tu terquedad espiritual? Ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame, Señor. Si ese es el aplauso. ¿Será justo que por tu terquedad espiritual, gloria a Dios, por tu terquedad espiritual, tú prefieras que los que van contigo se hundan contigo? Dígale a su vecino, no te hundas, dile. Dile, no, no, dile, obedece. Dile a dos, ayúdame a predicar. Dile a dos, dile, no te hundas, obedece. Dile, no te hundas, obedece. Y Daniel está en el reinado del rey Darío, siendo, ay, yo no sé, siendo no un cualquiera, sino autoridad. Escuche por qué él es autoridad. Porque Daniel fue a llevar a ese reinado lo que no tenían los sátrapas. La Biblia dice que él tenía un espíritu superior. Y yo pregunto, ¿quién usted cree que le dio ese espíritu superior a Daniel? Se lo dio Dios. Porque Dios, conforme a donde te pone, te da un espíritu. Te pone a bregar con serpiente, te da un antídoto. Ay, 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 ay. Te echa en un horno, te pone un traje que el horno de fuego no te pueda quemar. Dime dónde tú estás y yo te digo el traje que tú tienes. Dime dónde tú estás y yo te digo el antídoto que Dios te puso. Dime con qué peleas y yo te digo la victoria que ya Dios te entregó. Yo no peleo por la victoria, yo peleo desde la victoria. Y si hay alguien aquí que igual tiene ya la victoria, dígale al que le quede cerca, la victoria es tuya. Dile, la victoria. Uf, uf. Escucha bien, iglesia. Hay unciones que son específicas y especiales. Ay, Dios. Hay una unción que tiene que ver con un nivel de resistencia que no cualquiera lo tiene. Y tú miras al que está pasando por el proceso y tú dices, ¿cómo es que tú aguantas tanto? Ni creas que es mérito humano, porque no lo es. No pienses de que se trata de ellos, se trata de él. Eso es unción de aguante. Hay otros que tienen una unción para, mire, aconsejar al más rebelde del mundo. Y usted ve que ni los psicólogos ni los psiquiatras pueden con ese expediente. Pero aparece un ungido que con una sola palabra que le suelte al que está en rebeldía, es que Dios hace que esa palabra traspase el bloque y el muro. Hay alguien me tiene que ayudar. Dígale al que le quede cerca, te sentaste al lado de un ungido, dile. Dile, te sentaste al lado de un ungido. Dile, hay una unción especial sobre mí, sobre ti. ¿Alguien lo celebra? ¿Usted sabía que cuando Dios lo pone a usted a pasar por situaciones de dificultad financiera, le da una unción especial? Y no solamente a ti te da una unción especial, le da una unción especial a todo lo tuyo. Por eso fue que el aceite de la viuda, que la harina de la viuda, no escaseó hasta que no hubo lluvia en Sarepta de Sidón. Escúchame bien, aleluya. Cuando Dios te pone a pasar por un proceso, Él te unge a ti y unge lo tuyo. Él te unge a ti y unge lo tuyo. Distinto a tú querer hacer cosas tú solo sin la ayuda de Dios, es poder tener toda la expertise y todas las herramientas necesarias, pero que las cosas no te funcionen. ¿Cómo a quién? Como a Pedro. Pedro, un experto pescador, con barca, con red, con de todo, el mar de Galilea siendo mar de Galilea como siempre, y Pedro se pasa toda la noche sin pescar nada. Pero tenemos una viuda que es la comunidad más vulnerable de la tierra, que no tiene que comer y está preparando para morirse, y Elías le dice, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Porque él era la representación de Dios en la tierra. Un profeta era, en el Antiguo Testamento, la representación de Dios en la tierra. Él está diciendo, ve, haz como tú has dicho, pero sácalo de Dios primero. Para que tú veas como si tú pones a Dios primero. Ay, no, 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 alguien tiene que ayudarme. La clave para que lo poco no se acabe, pon a Dios primero. La clave para que te vaya bien, pon a Dios primero. ¿Alguien dice gloria a Dios? La clave, diga conmigo, la clave es poner a Dios primero. Y no solo con temas, mire, le voy a decir para que usted no se me aflige el espíritu. Yo no le estoy hablando de diezmo ni nada, para que usted no diga, no, 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 señores, eso de diezmo tiene que ser una revelación del espíritu. Por eso es que en este ministerio ni tanto se habla de eso, solo lo necesario para que usted le vaya bien y el diablo no se coma lo suyo. Amén. Pero eso tiene que ser una revelación del alma. Mas yo vengo a decirte que poner a Dios primero trasciende a dar diezmo, trasciende a dar ofrenda. Dios te quiere a ti. Dios no solo quiere tu ofrenda, Él te quiere a ti. Dios no solo quiere tu diezmo, Él te quiere a ti. Así que cuando tú pones a Dios primero, lo pones por encima de tus sueños, por encima de los anhelos de tu corazón. Y le dices a tu alma, yo sé lo que tú quieres, pero yo tengo que obedecer lo que Él quiere, Él. Porque si yo vivo es por Él. Si yo hoy pude ver un día, yo no, alma, alma, ¿cómo tú quieres que yo deje de adorar? Alma, mira, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Uno de los problemas más grandes que tiene la gente que está alrededor tuyo es que no entiende muchas veces qué tipo de devoción es la que tú tienes. Que cómo es eso, que tú quieres vivir todo el tiempo metido en una iglesia, que tú no me entiendes, que eso es un lenguaje de gente que sabe de dónde Dios lo trae, que lo sabe, que es que lo sabe. Por eso el salmista dijo, es mejor un día en la casa del Señor que mil días fuera de ella. Cuando alguien quiera cuestionar tu pasión por Dios, tú le tienes que decir, si tú estuvieras sintiendo lo que yo siento, tú me entendieras. Si tú hubieses experimentado lo que yo he experimentado en mi relación con Dios, tú me entendieras. Hay otros que te van a entender. Y hay otros que no es que te van a entender, es que te van a inspirar. Porque tú pensabas que tú estabas alto hasta que tú lo veas a ellos. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria a Dios. Entonces, número uno, Daniel está en un lugar incómodo. Y tú también. Y tú también. Y a veces el lugar incómodo donde Dios te tiene, a veces el lugar incómodo donde Dios te tiene no es un lugar geográfico. Es un lugar espiritual. A veces es un crecimiento que te está doliendo y te está quebrando. Miren, señores, crecer duele. Iglesia Soplo de Vida, crecer duele. Gente de la transmisión, escuchen todos, crecer duele. Usted déjese de estar con su fantasía de que usted quiere crecer y ser muy excelente sin que usted le duela. Porque si es de crecer que se está hablando aquí, duele, duele. Porque hasta los niños cuando están creciendo les duele crecer. Les duele, tienen malestar cuando les salen los dientecitos, se caen mientras aprenden a caminar. Les duele todo lo que pasa en su crecimiento. Entonces igualmente usted va a tener que pesar, ¿qué me importa más? Porque hay gente que negocia su crecimiento para evitar el dolor. Pero las águilas nos predican. Ya que la ciencia dice que a la edad de 40 o 45 años, un águila, que es el ave más longeva, sube a lo más alto de la montaña a soltar el plumaje viejo. A soltar las garras viejas. Alguien dirá, soltar, qué lindo, soltar, qué lindo. Dándose golpe contra la roca, dándose golpe, sangrando y sigue golpeándose. Me duele, pero yo sé detrás de qué voy. Me duele, pero yo sé detrás de qué voy. Alguien tiene que entenderlo. Me duele, pero yo sé detrás de qué voy. Ay, 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 ay. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y quiero decir algo aquí importante. Yo no voy a poder terminar este mensaje. Voy a tener que seguirlo en el segundo tiempo. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Dígale a su vecino, agárrate ahora, dile. Shamalabashay. El tiempo de tu primera temporada fue de siembra. Y la guerra que tú estás teniendo ahora es porque se acerca tu cosecha. Si el enemigo no pudo impedir que tú sembraras, no le permitas que te impida disfrutar lo que sembraste. Las águilas cuando suben a lo más alto de la montaña a renovarse están mandando un mensaje muy claro. La segunda temporada la vamos a vivir en todo nuestro esplendor. La segunda temporada, escúcheme, espérese, que hay águilas que deciden no subir. No cree usted que son todas que suben. No, señor, hay algunas que no suben, porque no todas deciden subir, pero todas pudieran hacerlo. Escúchame, no es que tú no puedes. La pregunta es, ¿qué estás decidiendo hacer? No es que tú no puedes orar, es si vas a decidir hacerlo. No es que tú no puedes ayunar, es si vas a decidir hacerlo. No es que tú no puedes subir de nivel espiritual, es si vas a decidir hacerlo. No es que tú no puedes aprender un oficio, es si vas a decidir hacerlo. No es que tú no puedes, aleluya, convertirte en un ejemplo para los demás, es si vas a decidir hacerlo. Dígale a su vecino, decide hacerlo. Te amo, Dios. Uf. Escúcheme bien, santo Dios. Mire, le voy a decir algo. No deje que el diablo le robe el gozo de su cosecha. Hay gente que no está. Ay, ¿tú sabías que hay gente que ahora mismo no es que esté en un proceso? No, es que están en el tiempo de su cosecha. Y el enemigo los quiere, le quiere hacer la vida imposible en el tiempo de la cosecha. Se le metió el espíritu de los madianitas, pero yo lo ato y lo echo fuera en el nombre. En el nombre de Jesús. Acuérdate de todo lo que te costó llegar ahí, ahora celébralo. Acuérdate de que lo que Dios está haciendo contigo ahora es lo que tú le pedías que hiciera antes y ahora celébralo. Dile a todo lo que se levante para robarte el gozo, lo siento. Me costó llegar aquí, ahora lo celebro. Ahora lo celebro, ahora lo celebro, ahora lo celebro. Ahora lo celebro. Le voy a hacer una recomendación a todo el que está en este momento escuchando mi voz. Si usted quiere saber cómo terminó esta situación, yo le voy a hacer una recomendación. Señores, miren, pongan la alarma para que ustedes, en algún momento de la semana, ustedes escuchen el segundo tiempo de este mensaje. Es lo que voy a hablar en la tarde de hoy. Y yo le voy a decir algo. Yo les recomiendo, yo misma voy a escuchar este mensaje. Porque es que lo que Dios me dio aquí, yo sé que tiene poder para transformarte a ti. Y tú lo vas a recibir. Así que iglesia, Dios te bendiga, ponte sobre tus pies. Vamos a orar, aleluya. Desde este día vuelve a tu lugar difícil como un asignado, no como una víctima. Vuelve a tu lugar difícil como alguien que está delegado por el cielo y tiene su respaldo. Ay, 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 ay. No a llorar, sino a revelar lo que Dios mandó a entregarle a ese lugar por medio de ti.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.